Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con Adri, Adriana Morelos.
Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Ay, qué bien.
¿Os acordáis? La semana pasada yo creo que dejamos a Raquel Mascaraque a mitad de ejercicio. Hablamos del sincericidio. A ver, ¿dónde está el límite de ser sincero, pero dónde nos pasamos? Y este término que me parece muy oportuno del sincericidio, eso por lo que clama siempre una vara de avellano así de gorda, Edgarita, porque dice, hombre, tampoco hace falta ser tan, no te estoy pidiendo que me digas toda la verdad, es un poquito, quiero decir, hay unos usos y costumbres también para socializar, un poquito de diplomacia, no estamos en el terreno de la hipocresía, sino diplomacia, ¿no? Seamos corteses. Claro. Bueno, pues, ¿os acordáis que estábamos, había cinco puntos, cinco ejercicios,
cinco,
Ramón,
cinco,
y nos quedamos a mitad de prueba? Bueno, yo creo que podríamos recuperarlo y después hablar de otra cosa que se quedó ahí en el aire, porque es que nos metimos en el berenjenal de, oye, ¿qué pasa? Que últimamente no nos llama tanta gente por teléfono. No digo aquí en el programa, que también, porque era además, porque penábamos así en público, porque a veces los detectives parece que no funcionan con tanta agilidad y rapidez, porque escribís mucho, que está muy bien, en las redes sociales, aportáis muchas ideas, que está genial, en el hilo conductor de comentarios de YouTube, pero que no nos llamamos.
Ya no se llama la gente. No. A mí me hace ilusión hasta cuando me llaman los de Yastel ahora.
¿Ah, sí?
Fíjate lo que te digo.
A mí la gestora de la luz, cada día, gestora de la luz.
Somos
de la gestora de la luz, digo, ¿de qué empresa?
Dice,
de una gestora, ¿qué tal? ¿Usted es Edgar? Sí, soy Edgar, pero ¿de dónde sacan mis datos?
Claro, pero no sabes. No, le llamamos de su compañía de telefonía. ¿Cuál es? Bueno, su compañía.
Bueno, usted ya lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir?
Y estos, en cambio, te mandan un WhatsApp primero. Oye, ¿te puedo llamar? No, estos llaman directamente.
No se puede hacer nada. Esto lo estoy diciendo un poco en serio. Estoy un poco asqueado con eso, ¿eh?
Claro. Oye, a ver si...
ha quedado ahí en plan trascendente.
A ver si van a ser estos los culpables de que le hayamos cogido como cierta animadversión, fobia, distancia al teléfono, que no es otra cosa.
A ver si llaman a ser esto. A las 9 de la noche, pero
hora.
Tranquilamente.
Pero de un domingo incluso, que ha salido una ley que no te puede...
la están cumpliendo a rajatabla.
La lista Robinson.
Sí.
A mí me han llegado a llamar y decir, oye, por ley no me puedes llamar. Y se han reído.
Sí.
Pero se han reído, el operador con otro. Mira otro que... Se reían allí dos o tres en el chiringuito desde donde.
Sí, ahora son más irrespetuosos. Ahora a veces te cuelgan si les contestas. Oye, perdona, pero tú de dónde me estás llamando. Pum, te cuelgan.
Te cuelgan.
A mí me han llegado a llamar de la lista Robinson. Hola, somos de la lista Robinson.
¿Seguro que no quiere salirse de aquí para que le llamemos después, para que le llame mi compañero para venderle un seguro? Su currículum ha sido seleccionado.
Esto todo el rato. Currículum lo selecciona muchísima gente.
Bueno, yo porque estoy muy contento aquí en la cadena.
Yo también,
si no,
todos los días.
Los días recibimos...
Siempre hay que escuchar, por eso que yo a veces me quedo así y me dice su currículum así. Digo, a ver si lo envío yo un día aquí un poco piruleta a esta gente.
Le llamamos de la empresa de selección. Bueno, a ver si esa gente es la que va a tener la culpa. De todo eso vamos a hablar con Raquel Mascaraque, pero antes de nada, a ver, que tenemos una historia nueva. Ahora está recién desprecintada porque solo la he avanzado aquí exclusiva mundial en el momento este de transición del relevo entre el Faro y el Si Amanece. Crisis de gobierno es el título de la historia. Presidente del gobierno que está volando de Tokio a Madrid y durante el viaje le informan por vía satélite, teléfono vía satélite, de que una crisis enorme de gobierno, porque la ministra de Vivienda y su marido están en la cárcel. Y que como consecuencia... Y el presidente... como consecuencia de todo esto, señor presidente va a tener que nombrar a un gobierno completamente nuevo. Se corta la comunicación. ¿Qué ha pasado? Es lo que tenemos que averiguar. Porque al presidente no le pueden informar. Está todavía... Está cruzando medio globo terráqueo volando y no ha llegado a Madrid y se ha cortado la comunicación. ¿Qué ha ocurrido? Eso es lo que hay que averiguar. 900-100-800, mientras vais pensando. Ponemos una canción, que tenemos además muchas cosas aquí, ¿sabéis? En el, en el despacho este de correos electrónicos y otras hierbas que tenemos por aquí. 900-100-800, y también os leemos ahí en YouTube y en Twitter. Por lo pronto, en la lista Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify, Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Mira, sobre estas cosas que tenemos que despachar, una amiga nos ha enviado una captura. Hay una lista por ahí, que además tiene muy poquitos seguidores. Tampoco sé qué canciones, no me ha dado tiempo. Pero la lista es...
Se llama Se Amenaza Nos Vamos.
No, se llama Amanece Que No Es Poco. Y entonces dice, captura, ya estoy. No. A ver, es tan tierno el gesto que la hemos colocado.
Hombre.
La hemos colocado también en la lista de candidatos porque...
Oye, pues yo me voy a suscribir a esta también. A
la no la líes, parda. Bueno, échale un vistazo a ver qué canciones hay, que no nos ha dado tiempo. Sé que hay poquitas canciones y pocos seguidores. La buena, la que de momento ya ha llegado a los 6.289, es la de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. Hablando de Spotify, como también está el programa en podcast, no es la primera vez ni será la última que alguien también con toda la buena voluntad nos envía captura de "yo ya os sigo" y nos envía captura del podcast.
Que
está genial, pero que no, que es la lista de las canciones, de las casi 800 canciones estas, a las que Paula de Bilbao dice, sumo esta. A mí cuando me dijeron, mira, ha llevado un correo electrónico Paula de Bilbao, vi la canción, digo, no, mira, esto está seguro. No estaba.
No estaba.
No, y cuando suene, vais a ver. Es que esta no estaba.
Si Amanece.
No.
Hola.
No, ha sonado aquí en la segunda hora así de veces.
Con Roberto Sánchez.
Pero no estaba un fallo monumental, así de gordo, un vacío legal que teníamos ahí. Joder, en la lista de...
Pues me borro de la lista.
Yo ya me he hecho de la de Amanece Que No Es Poco.
¿Qué canciones hay? ¿Has visto, parda? ¿Qué canciones hay en
Amanece?
Lo
he hecho de coña.
Ah, vale. digo, a ver si habías mirado. Pero que está muy bien, ¿eh? Si nosotros os podéis... Además, yo creo que no hay límite, os podéis sumar a las listas
a todas las que quieras.
A nosotros nos gustaría llegar a un punto en el que pudiéramos vacilar de que... Bueno, yo no creo que haya muchos programas de radio que tengan ya cerca de 6.300 seguidores en una lista y con 800 canciones, pero que nos gustaría ser... ¿Os imagináis que en algún momento es la lista más seguida de Spotify?
¿Te imaginas?
Va a ser muy complicado, pero bueno, vamos camino.
Un poco rara, ¿eh? La lista esta de Amanece Que No Es Poco.
Ya.
Ostras, no conozco ningún grupo.
Es probable que sean canciones de la banda sonora de la película.
Sino que se deja contagiar del halo así surrealista del mundo de Amanece Que No Es Poco. Que no es poco surrealista.
No,
o sea,
es poco.
Di una canción. Di una canción de las que
la
hay
canalla,
ahí.
Te quiero, my love. Onda Vaga, The Cat Empire.
Pues vale. Si tiene un rollo surrealista.
Stephanie Brouwenbrel.
Bueno, igual, la nuestra está. La nuestra destila más así canciones de ayer, sí, de hoy, de siempre. Son estándares.
Es música que siempre te gusta escuchar.
Siempre, en cualquier
los
momento.
Los 80, los 90 y los 100.
También, si quieres decir eso. ¿Qué ocurre si llegamos el 12 de enero a 7.177, que vais por muy buen camino? Pues que entonces, entre todos aquellos que nos hayáis mandado la captura, conforme la seguís a siamanece@cadenaser.com, habrá un sorteo, y esto está tomando ya un cuerpo, el escaparate del precio justo se va a quedar.
El cuerpo está tomando, precisamente.
Cuerpo. Porque ayer, Ángela, que por eso nos ha dicho Ángela de Soria, que oye, que es en serio, que va en camino, de allí una de cada, negro y con leche, las tabletas ¿de qué?
De los chocorrednos.
Chocorrednos, efectivamente, que por cierto, aquí pone algo, dice, he puesto alguna de más para que las probéis los del equipo, también han ido algunas para Barcelona.
¡Oh! Muchas gracias, madre mía.
También han ido algunas para Barcelona. Bueno, pues tabletas de chocorrednos, los mantecados sin manteca, de aceite, y las magdalenas de Miguel de Zaragoza. Un cuadro con la firma de Lejarza que...
¿Pero qué cuadro?
Un Lejarza que tenemos ahora 100 para elegir y escogeremos. Estamos entre el amanecer en San Feliu,
sí,
y otro de también
que evoca un amanecer también,
otro, ¿no? Que evoca, sí, un amanecer, sí,
pero podéis pasarlo, ¿no? Por el grupo, sí, para, sí, que, sí, lo veamos.
Si no lo hemos hecho antes, por es que son 100,
no, los 100 no, el no, de amanecer,
no,
San,
no, 100, no, 100.
No, tendréis que elegir vosotros.
No, hay que ver los 100 porque, claro, es que es a cada cual mejor, es dificilísimo elegir.
Para que hagamos una selección, hay un autorretrato espectacular, que ese es el que
arrosamos. Ese es el que quiero yo para,
no,
mí.
Ya, sí, pero es que ese es el que
es el que está queremos todas.
Fuera de servicio, fuera de catálogo, claro. Dice, menos este, los demás escogéis. Bueno, aparte de eso, el cuadro
yo me hice
de
uno de estos pintando un autorretrato, lo llamé autorretretre.
No, este es buenísimo. Una muñequita de una meiga.
Sí, una meiga.
Bueno, una meiga, no se dice,
bueno,
una muñequita,
dice una
meiga.
Es una meiga, de verdad.
Claro,
con
por
sus
eso
poderes,
digo,
con su todo.
Claro, como se dice.
Una muñequita,
¿qué son los Reyes Magos? ¿Cómo quieren? Pues los Reyes Magos,
claro,
pues igual, una meiga.
Una meiga. Anda, que cuando vaya por la meiga y les diga, una muñequita.
No. Te dirá, ¿qué? ¿Es para un programa de radio? No, es una amiga. Una camiseta.
Me lo ha dicho una amiga.
Una camiseta, diseño exclusivo de Si Amanece Nos Vamos, diseño exclusivo de las mensajetas de Edgarita, el asesino del sello. Ah, y bueno, Rosa Moreno, que está todavía...
Ah, sí, que está pensando.
Está pensando en
algo de moda.
Bonito y divertido.
Algo de moda. Puede ser un calcetín.
Podría serlo. 900...
vestido de Armani.
Podría serlo. Hombre. No descartemos. Antonio Mallorca, 900, 100, 800. Si amanece, nos vamos, Antonio.
Si amanece, nos vamos.
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Bueno, que despierto media de la noche, pero es la primera vez que hago una historia, o sea que contento.
Vale, bien. Y además te llevas un número, porque ya sabes que el primero en disparar se lleva un número para el sorteo, a ver si entramos en la final de este mes. ¿Y qué te parece la historia? ¿Por dónde la abordas? ¿Qué preguntas?
A ver, la primera pregunta, no sé muy bien cómo expresarla, era si la llamada está manipulada, o sea, si es una llamada real o si está manipulada.
Vale, la llamada es real, la pregunta a la que yo te puedo responder, si no carece de importancia, la llamada es real, sí.
Vale, la ministra está en la... Has dicho que está en la cárcel, ¿verdad?
La ministra está en la cárcel y el marido de la ministra tiene que nombrar a todo el gobierno. ¿Pero por qué se corta la comunicación vía satélite?
Vale, está en la cárcel. ¿Es relevante el motivo por el cual está en la cárcel?
Sí. Esto que has hecho, Morelos, de enviarle tres posibles cuadros aquí a Barcelona de los de Lejarza, esto está muy mal, ¿eh?
Porque ya, así, no,
sí, tienen que ver los 100.
El autorretrato es la leche, ¿eh?
El autorretrato,
sí,
es claro, pero está,
ese es el que más me gusta.
Ya, le vamos a pedir permiso el viernes al menos para mostrarlo al,
sí,
público. Aunque sea para poner la gente los dientes largos, pero para mostrarlo.
Es espectacular.
Bueno, pues que todos están ahí a esa,
pero vale,
a esa altura.
Ahora les mando,
envíale los 100.
No, ya está. Ya
con no, que sí, 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 que
sí, que sí, que
sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que s
equivocado.
Bueno, porque tenía que formar un mosaico de cuatro. Antonio, no es que te hayamos interrumpido, es que como veía que estaba pensando... No, porque era como veía que estaba pensando para darte más tiempo, por si querías pensar en la pregunta más.
Pero ahora me habéis interrumpido el pensamiento porque iba a decir... Secretos en público, ¿no? Tenéis que enseñar los cuadros.
Claro, no, hombre, pero enseñaremos cuando lo consensuemos con el autor, porque el autor es el que tiene que, al final, decidir qué cuadro firma en exclusiva para el oyente. Claro, pero muy buenos todos. Entonces mostraremos una selección de los finales, si lo consensuamos también con Miquel Ejarza, y... abriremos una encuesta en las redes sociales o donde sea para que escojáis qué cuadro os lleváis en el lote de Ejarza.
Pero está muy bien, bien utiliza la inteligencia artificial, ¿eh?
No son inteligencia.
Ah, vale.
A ver, son digitales, pero no están hechos con inteligencia artificial. Bueno, Antonio, entonces, ¿tienes alguna duda más, alguna pregunta sobre el caso este?
Sí. Os iba a preguntar también. Bueno, sí, no, dudas tengo muchas porque el enunciado corto, dudas numerosas. ¿La han pillado cometiendo un delito en su cargo? O sea, ¿es algo que tiene que ver con su trabajo?
Con su trabajo. A ver, ejerciendo... Si la pregunta fuera, ¿la han cazado cometiendo un delito? Se le acusa de un delito, ya veremos. Sí. Pero se le acusa de un delito que ha cometido en el ejercicio de su trabajo... sí. Ahora, ¿tiene que ver con el hecho de que sea ministra de Vivienda? No. No es incompatible lo que estoy diciendo.
Ya.
Lo sé, la pueden pillar conduciendo borracha, es ministra, pero...
No, ya, no bueno, pero puede conducir también como... sí, es ministra, pero eso a lo mejor en el ámbito va a tener una consecuencia, pero puede ser en el ámbito de su vida privada, ¿no? Imagínate que fuera, por ejemplo... en un consejo de ministros, ¿no? Presidido por la vicepresidenta, lo que sea, porque es decir, es en el ejercicio de su cargo, aunque no tiene que ver con la cartera en concreto.
De acuerdo. Vale.
Muy bien.
Bueno, pues al menos hemos intentado desbrozar un poco.
Pues sí, Antonio, y nosotros te lo agradecemos. Muy bien hecho.
Yo no sabía qué decir.
Pues venga, pues anda. Pues Antonio, un abrazo. Muchas gracias, Antonio. Pues me ha gustado mucho, sobre todo, la conclusión que sacaba Antonio. Dice, hombre, que si tengo que preguntar. Historia recién abierta, recién inaugurada y con enunciado corto.
Claro, muchas preguntas.
Se puede preguntar cualquier cosa.
Y lo puedes repetir otra vez.
Sí. Presidente del Gobierno, o sea, no toméis nota, de verdad, hacedme caso. No toméis nota.
Vale,
nota,
no puedo hacer eso.
Sí, no toméis nota. Presidente del Gobierno va volando en el Air Force One, sería si va a Washington.
O en el Falcon.
O en el Falcon, venga. Como hemos dicho, toque a Madrid, va volando en el Falcon. Entonces, la comunicación que tiene es a través de teléfonos que funcionan vía satélite. Es tan grave el asunto que le llaman a mitad de viaje y por ese teléfono vía satélite le dicen: presidente, le tengo que comunicar que la ministra de Vivienda está en la cárcel y su marido también, pero ¿cómo? Y además, como consecuencia de lo que ha ocurrido, va a tener que nombrar inmediatamente a todo el gobierno de nuevas, pero se corta la comunicación. El presidente está como nosotros ahora mismo, no sabe qué ha ocurrido. Bueno, nosotros no.
Bueno, nunca saben los presidentes lo que le pasa alrededor suyo.
Ya. Pero no sería.
Tengo una.
No sería así como se solucionaría el caso. ¿Qué tienes?
Tengo una pregunta yo. ¿La ministra de Vivienda quiso matar al presidente?
La ministra de Vivienda. No quiso matar al presidente.
Vale, tengo otra yo. ¿Se trata de un delito económico?
¿Un delito económico? No es un delito económico. Bueno, aquí están proponiendo colaborar con una quesada pasiega. Esto va a ser. Informaremos, tendremos que hacer unas bases, saber quién quiere aportar, dónde aportar.
Claro.
Porque, claro, de aquí, tened en cuenta que se va a sortear a partir del 12 de enero, que según qué producto perecedero no nos lo enviéis todavía.
No, por si acaso. Vamos a tener que pedir un congelador al señor de la cadena, ¿eh?
No, sí, congelador tenemos. Lo único que no tenemos la llave. No tenemos un candado, pero congelador tenemos. Rubén en ruta hacia Alicante, 900-100-800. Hola, Rubén. Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos.
Buenos días. Oye, muy bien. Buenos días, buenas noches. ¿Tú ahora qué? ¿Estás ya de retirada, llegando a Alicante, lejos? Cuando llegues ya termina tu jornada. ¿En qué situación estás, Rubén?
Estoy cerquita de Alicante. Cuando llegue me descargan y para base.
Muy bien, muy bien. Mira, pregunta aquí Natacha si es importante saber por qué se corta la comunicación de la llamada de esta vía satélite. No, no es importante. Es importante para darle suspense a la historia que se corte, porque claro, si no, si le dicen al presidente, entonces no tenemos,
pues no tenemos
aquí
historia
con qué jugar, pero no, no, no es importante. Bueno, Rubén, ¿tú qué piensas o qué preguntas sobre el caso?
Yo estaba pensando, como la ministra de Vivienda igual ha vendido la Moncloa con eso.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se ha hecho con las escrituras? Dice, voy a vender aquí la Moncloa.
Se la han cargado la inmobiliaria esta de Sabadell.
Voy a pegar un pelotazo aquí, pero bueno.
¡Tenemos una Moncloa!
No, no, no es eso, no es eso, Rubén, no.
¿Tiene que ver algo con venta de secretos de Estado?
No. No tiene que, no es un delito económico.
Dos agentes dobles en una semana.
Ya. Bueno, a veces juega los.
Ya lo sé, que a veces.
Claro, con las historias que llegan. Sí, muchas veces decimos, no, los guionistas intentan, por ejemplo, ha llegado una historia que tiene que ver eso con secretos de Estado, acabamos de jugar con una. Bueno, a veces la juntan y a veces lo hemos hecho así a propósito. Una detrás de otra, no, no tiene que ver con eso.
Meten también al marido en la cárcel, puede que estuviese el marido metido en un tema, no es económico.
Bueno, no, no es económico ni tiene que ver con secretos de Estado. Y mira, acaban de preguntar por aquí si la detienen por tráfico de influencias. Segorbino 35 es quien lo pregunta.
Tráfico de influencias.
Tráfico de influencias tampoco. Tampoco es tráfico de influencias. Y José María pregunta, ¿la ministra es del mismo partido que el presidente? Es que hay muchísimas cosas que preguntar.
Sí, muchas.
Claro. José María, la ministra carece de importancia. Es del mismo gobierno, carece de importancia si es del mismo partido que el presidente. ¿Algo más, Rubén?
Va, una otra pregunta.
Venga.
Tiene que ver algo con las telecomunicaciones.
Con las telecomunicaciones no tiene nada que ver.
Bueno, seguiremos dándole vueltas.
Bueno, muy bien, Rubén, muchas gracias, buen viaje.
A vosotros.
Gracias por llevarnos contigo. Hasta luego,
Tengo
Rubén.
Otra.
Sí,
yo también.
A ver, venga, Parda.
¿Tiene que ver con algún asesinato?
¿Tiene que ver con algún asesinato? Venga, va, sí, voy a decir que sí.
Vale, la mía era un poco más concreta, vale. Pero era parecida.
Sí, sí.
¿La ministra de Vivienda ha asesinado a alguien?
La acusan de. Claro, vale. La acusan de haber asesinado a alguien. Sí.
Vale.
La acusan de. Lo digo porque, claro, cada vez que aparece, todo es tan reciente, no se le ha juzgado.
Vale.
Igual ha habido algún muerto, le pueden acusar, puede haber sido ella o no la culpable, puede haber colaborado, puede haber contribuido a lo que es un homicidio, pero no un asesinato. Ya. Por eso, la acusan de. ¿Y cuál es la tuya, Edgar?
La mía es si ha asesinado al resto de miembros del gobierno.
¿La acusan de haber asesinado al resto de miembros del gobierno? Sí.
Ah, qué buena.
Sí.
La tenía.
Pero el marido también está en la cárcel, ¿eh?
Ya.
El marido también está en la cárcel, el marido de la ministra. Fausto, Segovia, 900-100-800. Fausto, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Si buenas amanece. Noches. Buenas noches. A ver, con todo esto que va saliendo pues, por aquí, ¿qué se te ocurre?
Me lo acaba de quitar Edgar.
Bueno, sí, te lo acaba de añadir.
Lo hemos compartido.
Se ha adelantado, es una muy buena pregunta.
Puedo prometer y prometo que lo tengo apuntado.
Tienes un número. Envíanos fotocopia de que lo tienes apuntado.
Compulsada.
Compulsada.
Y síguenos en la lista y envíanos croissants y
ahí está. No. Compulsada con fe notarial de que lo tenías apuntado antes de llamar y. No, pero en serio. Claro. Que tienes un número, Fausto. Entonces, pero si tú ibas por ahí porque a la ministra la acusan de haber matado al resto del gabinete y por eso entonces va a tener que nombrar a todo el gobierno. ¿Por qué el marido está también en la...? ¿Por qué la...? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué el marido también está implicado? ¿Por qué el marido también está en la cárcel?
Pues porque sería el marido el ejecutor.
El ejecutor no. Y si hubiera sido así, pongamos que ha sido ejecutor igual que la ministra, o se le acusa de... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué han pillado a la ministra y al marido?
Porque digamos que ha llegado al Consejo de Ministros.
Sí, y ha disparado a todo el mundo.
Y se los ha cargado a todos.
Pues, disparándoles.
No, con una bomba.
Con una bomba, no. No.
Bueno, pues no, entonces no. les ha invitado a comer y les ha envenenado a todos.
Ay, qué buena.
La ministra, ¿y cómo llegas al Consejo de Ministros con tuppers o cómo va eso?
Claro, con tu bizcochito.
Mi marido hace un bacalao al pilpil.
A no ser que sea Adriana Mourelos, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien.
Ella
no ha llegado con cocido, no ha llegado con tuppers ahí la ministra.
Les invita a comer en Castilla-La Mancha.
Creo
que la ministra de Castilla-La Mancha.
No lo sé. Si es un caso ficticio totalmente, no sé de dónde es la ministra aquí en el universo paralelo donde ocurre esto, Fausto. A lo mejor, si quieres que sea de Castilla-La Mancha, es de Castilla-La Mancha, pero dice, ¿ha invitado a todos los miembros del gobierno a comer fuera? No. A esa pregunta es un no.
Bueno, pues yo creo que el nombrar a todos, yo creo que va por ahí, porque fallecen todos.
Ya, claro, pero hay que averiguar cómo y cómo está implicado el marido. Hemos avanzado muy bien, aunque no hubieras hecho la pregunta que ha hecho Edgar. Estaba muy bien orientado también tu trabajo, así que, Fausto, lo dicho, que te vas con un número y nosotros con la satisfacción de haberte saludado.
Muy bien, igualmente.
Un abrazo, muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Una rápida.
Y yo una que creo que es buena.
¿Eh? A ver, venga, la rápida.
A ver, ¿el resto de miembros han sido envenenados?
Han sido envenenados, por eso decíamos, pero no los ha llevado a comer fuera. ¿Y la tuya qué crees que es buena?
Voy a hacerla de manera discreta.
Vale.
¿Vale? ¿El marido trabaja en la Moncloa?
Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Raquel Mascaraque, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Buenos días, Raquel.
Hola, si amanece nos vamos.
Llevas un ratito ahí, has escuchado ya, sabes más o menos de qué va el envenenamiento este del Consejo de Ministros, de todos. Claro, pregunta por aquí, Jorge. ¿La ministra está en la cárcel, pero está en la cárcel por trabajo? No, ya sabemos que no. No, es por un trabajazo que ha hecho.
Es un trabajo.
Un trabajo fino. Sí.
Y la pregunta que acaba de hacer aquí Adriana,
que yo creo que ya resuelve casi la historia.
Es que
¿no?
Es muy buena pregunta. Yo voy a decir que sí, pero a ver si redondea Juan Ramón, como ya creemos que se resuelve. Juan Ramón de Málaga, si amanece nos vamos, Juan Ramón.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
Buenos
estás?
Días, buenas noches.
Buenas, buenas. Oye, han salido aquí muchos elementos como para a lo mejor resolverla. La historia, ¿tú qué crees? ¿O no?
Yo creo que es una ficción.
¿Cómo? ¿Es una ficción? No, a ver, es una ficción para nosotros, sí, pero por otra parte, ¿está basado en un hecho real? Pregunta Natacha. Hubiera tenido una trascendencia brutal. Yo creo que se habría sabido.
Yo creo que también.
Sí. Sí, matan a todo el... No, pero imagínate que es en otro país y nosotros lo hemos llevado... No, no está basado en ningún hecho real.
¿Hablamos de España?
Bueno, si quieres sí, porque como es ficción para nosotros. Ficción para nosotros, bien. Pero no es que se esté rodando una película ni nada de eso aquí.
Bueno, espera, a ver.
Espérate.
Entonces, no hablamos tampoco de nuestro país.
Bueno, como quieras. Si quieres, lo centramos aquí, pero en la ficción nuestra. A ver si soy capaz de explicarme. Que a veces se resuelven las historias diciendo, porque están rodando una película. No, eso no. Wow. Imaginamos que es real, pero no es una ficción.
Se rodará un documental de Netflix, en todo caso.
La ministra asesina. ¿Qué, Juan Ramón?
Cuando una ministra...
Nada.
Estamos hablando...
Nada.
Entiendo.
Tengo 10 segundos, Juan Ramón, que viene el satélite y me pega un...
¡Vipa!
...cocorotazo en la cabeza que... Cuidado.
Ya te digo.
Juan Ramón, que te lo digo de verdad, que viene el satélite y me atropella. ¿Tienes pregunta? ¿Cómo?
¿Por el aborto?
No, tiene que ver con eso. No es una causa... No es de debate político. Además, quiero decir, la causa por la que la ministra envenena supuestamente al resto de compañeros del gabinete...
Vaya
bueno, si creéis que lo tenéis, acabad de ponerle el lacito y me lo decís en 2 minutos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de láser.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba. Miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Aquí hay al menos dos oyentes que dan con la frase. Una frase, es una frase la que resuelve el caso. ¿Creéis que lo tenéis todos? ¿Todos?
Sí.
Edgar, Raquel, ¿tú crees que tienes el caso también resuelto ya o no?
Tú dices sí.
Sí.
Sí. Vale. A ver si coincide con esto. Espero no haberme equivocado. Y el primero que lo ha enviado es José Luis en YouTube, creo, ¿eh? Igual hay alguien, y si hay alguien, pues le damos también el número. Que dice: el marido es el cocinero, está claro. ¿Qué os parece eso?
Bien.
Hombre. ¿Sí? Perfecto.
Sí. Bueno, sí. Perfecto. Era cocinero, sí. Médico.
Bueno, el marido perfecto es el para cocinero. Todos menos para los del gobierno.
Ya, bueno. Sí. El marido es el cocinero de la Moncloa. Concreta, Segorbino 35. Pues oye, aplausicos para Segorbino, para José Luis, para todos los que habéis resuelto esta historia. Vamos a historia por día, ¿eh?
Como...
Sí, pero esta era guay, ¿eh? Era corta, sí, pero era viva.
Pim, pam, pim, claro, cuando nos empeñamos. Bueno, Raquel Mascara, que enseguida recuperamos en el capítulo anterior, que nos habías dejado ahí con un ejercicio de 5 puntos, pero antes que tengo despierto a Luismi Pérez, Observatorio Meteorológico de Rubí, a ver cómo está el mapa de tormentas y lluvias. Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buena ración de tormentas otra vez ha habido en algunas comunidades durante las últimas 24 horas y hoy todavía tendremos algunos chaparrones intensos en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Baleares. Eso sí, bastante más localizados y efímeros que días atrás.
Efímeros.
En el resto del país, mucha tranquilidad, bastante calor para las fechas y solo las montañas esta tarde, algún chubasco bastante recóndito.
¿Y hoy qué?
Y esta falta de lluvia en gran parte del país, estas inundaciones en otras y sobre todo esta temperatura tan suave no va nada bien para la temporada de setas. Wow. Y no solamente este año, sino gran parte de las últimas temporadas, las temperaturas más elevadas que estamos teniendo a nivel global y por tanto también en nuestros otoños, se está traduciendo en una merma de la cantidad y calidad de las setas.
Los boletus,
claro. Por ejemplo, salen en sitios muy recónditos, no son extensos. Los níscalos, rebozuelos, por ejemplo. Todo lo que son las setas de otoño se están viendo bastante afectadas negativamente. Primero, porque la temperatura es alta y, por tanto, no se mantienen bien. Y segundo, porque en muchos sitios no llueve y el terreno, en el momento en el que llueve, enseguida se seca por esas temperaturas elevadas. Veremos también cómo afecta a la trufa.
¿Qué te gusta?
Me gusta la trufa.
¿Qué te gusta a ti la trufa? Me gusta.
Oye, a mí también me gusta
también,
la trufa.
¿No? Bueno, a ver, Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional. Dentro de nada ya te saludamos como psicóloga.
¿Eh? Bueno, de nada.
A ver, ¿cuántos cursos llevamos aquí ya, Raquel? Aquí en el programa,
en el Se Amanece. Ah, en Se Amanece, sí. Llevamos 5.
¿Ah? Pues ya, ¿cuántos cursos? ¿Cinco?
¿Cinco?
No, no me digas, va a pasar menos tiempo del que llevas aquí en el Chamanece y ya, ¿os acordáis de Raquel Mascará, que periodista especial? Sí. Ahora es psicóloga, o sea, llegará ese momento.
Oye, llegará.
Estábamos hablando del sincericidio, de la línea esta fina que separa el ser sincero de manera honesta y ya está, a pasarse de la raya. Y,
a pasarse un poquito.
Y yo recuerdo que teníamos cinco casos. ¿Recuerdas los dos primeros? Nos planteaste dos, ¿no?
Sí, planteamos dos que ya... ¿Que los recordamos? ¿O?
Sí, estábamos en una tertulia de radio, un compañero da un dato.
Eso
que
es, da un
que
dato falso.
¿Qué hacíamos?
O
¿no?
Sí, el padre de tu amigo te cuenta la enésima, por ya. enésima vez, una historia que ya sabes.
Vale, a lo del compañero en la tertulia, está la charla de radio que da un dato falso, ¿qué dijimos? ¿Que lo corregíamos o no?
Sí, pero con sutileza.
Con sutileza.
¿No? Claro.
¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíais vosotros?
Yo no me acuerdo y pues seguramente puedo decir lo contrario.
No, pero di ahora lo que pienses hoy, a fecha de hoy, ¿qué harías?
Suavemente se le corrige.
Sí.
Y que dependía del dato.
Sí, es muy relevante. Si pasa desapercibido, igual no hace falta. Claro. Si es muy relevante, claro. Sí.
Ahí está. Es. Y depende, no seáis falsos, del compañero.
Bueno.
Quiero decir, compañero, no estamos hablando de amigos. Compañero puede ser un periodista que está en la tertulia donde tú coincides y a lo mejor tampoco le tienes... Y él, también depende del background. Igual él te ha corregido con cierta inquina dos o tres veces. Es decir, que depende de muchas cosas.
Y que Maruenda se puede ser
y Antón Losada, ¿no? Están ahí Maruenda y Antón Losada.
Por ejemplo.
Que se llevan bien, pero...
Inda también por ahí con algún otro.
Sí, también.
Claro. Y lo otro era lo del padre, un amigo de...
Sí, que te había contado por enésima vez lo mismo. Y te dice, ¿te lo había contado ya? O sea, ¿qué le contestas?
Esto te lo había ya...
No lo había contado. Yo depende, si es ya que te enseña otra vez por enésima vez. Yo no te había enseñado este vídeo de estos perritos contando un chiste.
No, pero no hay vídeo de por medio. Solo que te va a contar una anécdota.
Una historia que te la he contado 25 veces ya.
Ya.
Yo sé, claro. Yo sí se lo digo.
Ya. Yo sí, ¿eh?
Yo
también, ¿eh?
Yo le digo que me la cuente otra vez.
¿Sí?
Porque a lo mejor hay un matiz.
No, pero es que además no, da igual lo que digas, porque yo lo tengo ya la experiencia y le dices, esto ya me lo has contado. Y dice, bueno, pues de verdad que hice esto, te dicen el de verdad y te lo cuentan otra vez.
No, pero tiene razón Roberto en lo de los detalles, porque yo lo he hecho hace poco con una familiar y le he dicho...
Para verlo, para ver, para comprobar.
Sí, me acuerdo que me contaste que bla, 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 bla. Y entonces ella, como se dio cuenta de que yo ya me sabía un poco de la historia, empezó a añadirle un montón de detalles. Claro. Y ahora la historia es mucho mejor.
Hombre, porque la había empobrecido. Primero te había hecho solo...
No me interesaba la historia, no me interesaba un pimiento. Imagínate con más detalles.
Te había hecho... Bueno, porque a lo mejor lo enriquece, ¿no? Pero esto de que quieras tú o no te lo va a contar, a mí mi madre de pequeño me trauma... Bueno, me torturaba. O sea, decía, esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y yo, sí. Entonces, pues me lo contaba otra vez. Y cuando le decía que no, por favor, déjame que te lo cuente otra vez, hasta que me suplicaba, hasta que le decía, venga, sí. Y entonces, así me vacilaba toda la tarde, con el gato de la niña del gato ese. Bueno, venga.
Ahora entendemos muchas cosas.
No hay gato encerrado aquí.
No hay gato encerrado, después se lo he hecho yo varias veces a mis hijas también. Bueno, venga, que quedan tres. quedan tres casos. Vale. Tres circunstancias.
Aquí, ¿qué es eso? Que se puede ser sincero o sincericida, ¿sabes? Sí. O sea, que tú puedes contestar con la verdad, no hay nada malo en eso.
Vale.
Pero la cosa es cómo se conteste. Vale, la siguiente es que tu pareja se ha pasado toda la mañana cocinando albóndigas, ¿vale? Pero las pruebas y son las peores albóndigas del mundo.
Hombre, ya cuando me has dicho que estaba cocinando albóndigas, no prometía mucho, ¿eh? O sea, mira que hay cosas que cocinar, albóndigas, las peores albóndigas del mundo. ¿Tú qué haces, Adriana?
Bueno, pues... Hombre, perdón. Que no sean albóndigas.
Albóndigas.
Hombre, yo lo primero le he hecho la bronca porque es que unas albóndigas no te lleva toda la mañana cocinándolas.
Hombre, pero... O
sea, bueno, que sea el plato.
Hombre, depende de la técnica, ¿no?
Que yo las hago toda la mañana, no te lleva a hacer las albóndigas. Bueno, es que le hago yo la bolita
la
y todo.
Tradicional, sí.
Sí, la hago.
Sin nada, pero por el procedimiento, no por el caso.
Tanto tiempo no lleva, pero... No.
Adri dice, voy yo y las hago.
No, pero sí que intentaría ser sutil. Oye, la próxima vez, en vez de ponerle esto, échale otra cosa.
No la has puesto...
La vamos a tirar a la basura.
No la has puesto nuez moscada, ¿no? Claro. Y esas cosas, así como indirecta. ¿Tú qué harías, Edgarita?
A mí me pasó el otro día.
¿Y qué albóndigas?
No, con un arroz con conejo.
La parienta tiene un arroz con conejo.
Normalmente cocino yo más, pero el arroz se le da, pero tremendísimo. Buenísimo. Y le dije, este no ha sido tu mejor arroz.
Hombre, pero por favor. Este no sé, pero porque bueno. ahora que no nos oye. Pero porque estaba regulera tirando a mal o que
eso,
de verdad.
Eso sabía como la suela de unas Converse.
Vale. O sea, no porque hubiera bajado un grado en la calidad,
bajó
sino
bajó dos grados, porque normalmente lo digo en serio,
es que no hay dos arroces iguales.
Lo digo en serio, le sale el arroz buenísimo. Para ser asturiana, que un abrazo a la gente de Asturias, pero vale ya de intentar hacer arroz.
Sí.
Pero fuiste sincero.
Sí.
Lo de la suela del zapato hubiese sido un poco sincericida.
Claro. Es verdad, sí.
Si le dices eso, hubiese sido un poco sincericida. Pero este no ha sido tu mejor arroz.
Está bien. Hombre, sí. Claro. Sincero, diplomático, Parda. ¿Tú qué
y
haces?
Y la verdad también, no era su mejor arroz, era el peor.
Yo también digo la verdad, sí.
Pero directamente.
Directamente. No digo esto es una porquería, pero. Sí, bueno, te ha quedado mejor otro día, sí.
Otro día mejor,
es claro. ¿Pedimos una pizza?
No, esto es porque a veces la humedad del aire no era la misma, claro. Y entonces, claro, se ha condensado más el agua.
Que cemento para alicatar el baño, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué más?
Vale, en una cena, un amigo empieza a contar un chiste machista o racista y todo el mundo se ríe, menos tú. ¿Le dices algo en ese momento?
Yo me río, yo también me río.
Claro, si es comedia.
Hombre, si es un chiste, ya está. ¿Qué hacéis vosotros?
A mí
yo,
es que...
Mira, depende. Yo si lo puedo decir de otra manera. Si es un comentario, sin
claro,
chiste.
Claro, es que ahí está. Sí, claro.
O sea, en plan, vale. Que el tío de repente comentario. Dice es que los negros son no sé qué, tal, no sé cuánto. Pues
hombre,
entonces,
eso es otra cosa, claro.
O, pues, entonces sí que a lo mejor le corregiría directamente, claramente. Y más si tengo confianza.
¿Y si es tu jefe?
Y si es mi jefe también, le digo, ¿pero cómo vas a decir eso?
¿Cómo vas a decir eso?
Pero si es fuera del tono de comedia o de ficción, pero claro, o algo es que así, yo directamente existe, claro. sí que le corrijo.
Vale, no, comentario.
Claro, comentario fuera. Sí. Hombre, pues eso es... Pues, hombre, habría que tratar el tema, ¿no? Sí. Habría que abordarlo.
A mí se me nota en la cara, ¿eh?
Sí.
Sí, que es una desgracia.
Claro, pero después dices, no, es que no he entendido claro. El comentario. ¿Tú qué haces, Raquel? ¿Tú qué haces en estos casos?
Yo sí, yo también.
¿A
suelto
machete?
Alguna.
Sueltas.
Sí, así, sí, con un poco de humor, pero no me callo.
Ya. Venga, pues la última,
vale,
el último
es un
supuesto.
Vale, alguien, estás comiendo con alguien, no tienes a alguien enfrente, de un compañero de trabajo, quien quieras, y de repente tiene un moco en la nariz. ¿Se lo dices?
Un moco en la nariz.
Se le queda algo entre los dientes, estás hablando, o un moco en la nariz,
perejil,
todo algo
¿no?
entre los dientes.
Para luego. Ahí tiene que haber grado de confianza.
Ya.
¿Le dejas con el moco?
Nosotros tenemos un pacto con mis amigos que mis amigos tienes un lagarto y se dice, tienes un lagarto ahí.
Lagartijo.
Se dice.
Pero hay cosas que ni con grado de confianza, que ya dije el otro día, si le canta el alerón o el pozo,
eso ya
ni con grado de confianza, ¿eh? Porque todos hemos conocido a alguno que
ya,
o alguna que le
ya,
pasa eso.
Ya, no puedo contar yo nunca.
Eso es más complicado. Pero lo del moco.
¿Cómo lo dices con tacto? Porque yo tuve un compañero en un cursillo que hice, saludo Babatunde, que le cantaba el pozo cosa fina y un día le llevé chicle, dije, ¿quieres un chicle? Y dice, no me gustan los chicles
porque me revuelve el estómago y me provoca un aliento horroroso, ¿no?
Mal aliento.
Ya. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido. No sé, ¿alguna conclusión para terminar, para finiquitar esto de el sincericidio y la sinceridad y pasar a otra cosa, Raquel?
Nada, que al final está bien ser sincero, pero que pasarnos al sincericidio pues deja de ser un poco una virtud y se convierte en un arma. Así que es como decimos las cosas, no dejar de decir las cosas.
Vale. Oye, pues mira, de las verdades que se había preparado, lo que pasa es que no tuvimos tiempo la semana pasada, el tránsito este de las verdades como puños a las mentiras en el cine, Laura Martín. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos
a ver,
días.
Mentiras y cine, que es lo mismo casi,
sí,
¿no?
Sí, ese sería un poco el titular. Mentiras y cine, que es que si nos paramos a pensarlo, viene siendo un poco lo mismo. Hay películas que sí, que están basadas en historias reales y por supuesto existe el cine documental, pero ¿qué es el cine sino el acto de mentir, de inventarte algo y de hacer un pacto con el espectador durante 90 minutos? Comenzamos con una canción que todos reconoceréis.
I'm singing in the rain.
La naranja mecánica.
Yeah. No, a ver, es que es escuchas esto y automáticamente pues tú ves ahí a Jim Kelly con su trajecito, su paraguas, su farolita divino de la vida, cantando bajo la lluvia. Es un musical estupendo del año 52 que cuenta la historia de cómo se fragua una mentira. En este caso hay escenas que recrean cómo se intentó hacer creer al espectador que ciertas actrices y actores cantaban y hablaban por su propia voz, y todo esto enclavado en un momento de especial importancia, el paso del cine mudo al sonoro.
Señoras y señores, van a ver una demostración de lo que es una película hablada. Fíjense, vean cómo mis labios y el sonido que mi voz emite están sincronizados en perfecto unísono.
Un juguete.
Es estupendo. Es una vulgaridad.
RF, ¿cree que algún día se utilizará?
Lo dudo. La Warner Bros. Está rodando una película con ese sistema. El cantor de jazz perderá hasta la camisa. ¿Usted qué opina, Dexter?
Eso no puede imponerse.
Lo mismo dijeron del coche sin caballo.
Eso no puede imponerse, era un poco Peláez, ¿no? Lo ha hablado ahí Peláez.
Eso no puede imponerse, hombre.
Eso no tiene futuro.
Era un poco Torre Bruno.
También. Oye, bueno, eso fue una mentira con un buen fin, sí. Conseguir el cine que hoy tenemos. También hay mentiras arriesgadas.
Así exactamente se llama la película que protagoniza Arnold Schwarzenegger, claro, sobre un espía que lleva una doble vida.
Vale, Harry, no te pares a oler las rosas ahora. ¿Me oyes? Tienes que salir de ahí.
¡Sí! ¡Archivos abiertos! ¡Rápido, ataca de nuevo! Ya estoy dentro, ya he entrado, nena. He metido la mano por debajo del vestido y voy a por el tesoro. Solo copia los archivos, ¿vale?
Vale, vale. El cine más gamberro también lleva intrínseca la mentira, ¿eh?
Sobre todo si hablamos de jóvenes, del verano, de sus vidas y de todas las decisiones que se toman en un determinado momento y sus posibles consecuencias. En Mentiras y Gordas vimos muchas mentiras y a unos jovencísimos Mario Casas, John González y Ana de Armas.
Vamos al cajero, sacas el dinero, pillamos 200 pastillas y en un par de noches, ¿qué hacemos? La vendemos. Eso sí, siempre conocidos, claro. Yo se las pillo a Sonia a 250 y la vendemos al doble. Y si nos pillan como 80, pero si hay un montón de gente que vende pastillas y no pasa nada. Ya, joder, pero es que el dinero que tengo es para pagar la matrícula del próximo curso.
Dos películas recientes, por cierto, hablan en cierto modo sobre la mentira, mejor dicho, sobre la infiltración. Una de ellas es la última de Agustín Díaz-Yanes, que es un fantasma en la batalla.
Sí, y la otra es La Infiltrada, de la temporada pasada, protagonizada por Carolina Ayuste. En ambos casos se aborda la infiltración de agentes encubiertos dentro de ETA.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel, o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Escalería estatuta. Por ahora.
Pero colarse en vidas ajenas se puede hacer de muchas formas, incluso para cuestionar también la clase social. Es una de las obras maestras de este siglo, no lo digo yo, lo dice la crítica. Hizo historia en los premios Oscar de 2020 y es Parásitos.
Verá, cuando el señor Namgung se fue a vivir a París, antes de que la familia del señor Park se instalase, me traje aquí a mi marido. Muchas casas de ricos tienen esta clase de búnkeres secretos para poder esconderse y vivir ahí por si algún día Corea del Norte atacara o por si entrasen ladrones. O por si les perseguían acreedores.
Todo se basa en una gran mentira. Hombre, yo creo que ha prescrito, ¿no? Ya, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí.
Y sin lugar a dudas hay mentiras que se dicen para proteger a alguien.
Sí, para cuidar o salvaguardar algo, aunque eso que intentes ocultar sea prácticamente imposible, sobre todo si hablamos de política y de los cambios de la sociedad. Goodbye, Lenin.
Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias por ser la mejor madre del mundo. Y ¿Ale? Todos te queremos.
Alex.
¿Qué quieres?
¿Qué es eso?
Es...
¿Qué diablos?
Eso es...
No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas?
Un espejismo, es un espejismo.
¿Eso es?
Sí,
es
un espejismo. Es un espejismo.
Bueno, en definitiva, yo hoy hago un alegato muy impopular. No sé si Raquel Máscara, que me va a odiar de por vida. Yo estoy a favor de la mentira, porque gracias a ella, pues el cine existe y por consiguiente la gente y yo en particular somos muy felices.
Y lo dice así.
Lo digo así.
Con todo su jetoncio,
totalmente.
Raquel Máscara. Que,
digo, no, yo no odio,
que vale, venga.
Consume muchos recursos y la mentira en el cine me gusta también.
Bien, pues nada, hoy os digo que mentid mucho, mentid bien, mentid con delicadeza, pero sobre todo que nos pillen.
Mentiras de vez en cuando. Cuando queremos, ¿para qué decir la verdad? Tenemos bastante con vernos.
Siempre me acuerdo, hablando de la mentira y el cine, de la primera de Fernando León de Aranoa, sí, ¿no? Y de una que hay que interpreta, está basado en una novela, a José Coronado interpretando a un mentiroso compulsivo que toda su vida es una mentira y tiene engañada incluso a su familia. Igual se llama así, mentiroso compulsivo, no, algo de eso. Bueno, Laura Martínez, ¿tú eres de las que llama por teléfono o no?
Muchísimo,
todo el rato. Sin avisar antes, ¿te puedo llamar? No, llamas, ¿no? Directamente. Vale.
Ya sé que soy la excepción de mi generación.
¿Por qué te crees que te he preguntado a ti? No. La excepción de la generación. Quedamos la semana pasada que íbamos a hablar de esto. ¿Vosotros seguís llamando? Habíais dicho que
sí,
tú sí,
sí, sí.
Edgarita, tú pruebas primero un WhatsApp.
Yo
¿te llamo o no
probar,
te llamo?
Que está feo, pero suelo probar, sí.
Ya. Parda, tú mandas señales de humo, llamas directamente.
Yo también vivo al límite. Yo llamo y si no me cogen, pues mira, ya me devolverán la llamada cuando puedan.
La mascarada que llama poquito, ¿no? ¿O qué?
Yo a mi madre, a mis abuelas, pero a amistades y eso no tanto.
Yo también a mi abuela, pero no me coge.
hace bromas de este tipo.
¿Ves? Si alguien, ¿ves? Sincericidio. Si alguien hace este tipo de bromas...
Sí. Oye,
está bien.
Con gente de tu edad, amistades, etcétera, Raquel, que os comunicáis con mensajes de audio o cómo?
Fíjate, sí, pero a ver, es que también tengo ahí un amor-odio con los audios, porque de repente recibes 5 audios de 3 minutos cada uno y
se llama podcast
sí,
eso, ¿no?
Sí, o sea, me gusta mucho que Instagram ahora tiene la opción de transcribir audio
y el WhatsApp
estoy
también.
Esperando a ver, ¿sí?
Sí.
O sea,
no. Bueno, a ver,
le acabamos de alegrar la mañana.
No, a ver, en algunos
actualiza sí que cierto, el móvil, Raquel.
No, pero que hasta
no, dale tiempo porque a mí me pasó que estuve mucho tiempo sin poder hacerlo, pero ya puedo, así que
en el mismo móvil. Mismo sistema operativo, pero todavía no le había implementado WhatsApp.
Esa actualización o lo que sea.
Claro. Oh, Dios mío, pues me parece clave porque es que así no tiene, lo otro te fuerza a escuchar y a lo mejor en ese momento pues no puedes escuchar el mensaje como tal.
No, y pensás que hace tiempo no había un 2x, para escuchar los audios, ni un 1.5.
Claro. Escribe bien.
Ah, bueno, eso sí, yo soy muy de por 2. Yo los pongo todos.
A mí un compañero de la radio, mientras estaba haciendo el programa, me envió, cuando no se podían transcribir, un audio. Entonces, cuando acabé el programa, lo pongo. Era compañero de la radio y dice, como sé que estás en directo, por eso te envío el audio. O sea, hay cosa más absurda. Como
era
sé
para que
lo
pusieras en antena.
Como sé que estás en directo, te envío el audio.
Te envía audio.
Oye, pero ¿tú qué crees? Antes hablábamos a lo mejor de cómo nos han bombardeado con el spam telefónico. ¿Eso tendrá que ver o no? ¿Ahora nos da miedo llamar o qué ocurre? ¿Qué crees tú, Raquel?
O sea, no, es tan verdad lo del miedo al teléfono que se ha puesto un término para ello y todo. Se llama telenofobia.
Telenofobia.
Que es, sí, se le da el nombre por la ansiedad que le produce a mucha gente la simple idea de responder a una llamada, no ya llamar, sino el hecho de que suene el teléfono y tener que cogerlo, o sea, y no
vives con
no
el
es
miedo,
timidez.
¿No? Ay,
cuidado, me llaman.
Sí, pero no, o sea, es que es malestar real, ¿no? Que evitan que muchas veces se conteste y luego les mandan un WhatsApp, ¿me has llamado? ¿Qué querías?
Ya. Oye, pero esto no es que lo estemos hablando así entre nosotros, hay un estudio.
Hay estudio, la pregunta de cada semana, la pregunta estudio. Adriana es, ¿hay estudio sobre esto?
Hay estudio, sí, sí, y más del 50% de los jóvenes sienten nervios o ansiedad al tener que llamar a alguien que no conocen y casi el 60% de la generación Z directamente reconoce que lo evita siempre que puedan.
Ya, o sea, que
no conocen y que conocen, también.
Incluso. Sí. Oye, ¿y esto tiene alguna explicación? ¿Qué explicación se le da a esto, Raquel?
Pues que durante años nos hemos ido acostumbrando a hablar por escrito, a comunicarnos por escrito, pues a través de mensajes, de pues en notas de voz, chats, las redes sociales, y eso pues nos hace tener más control sobre lo que decimos, el tono, el tiempo de respuesta, si tienes que pensar más o menos la respuesta, pero cuando llamamos
que no
pues
digas aiga en vez de haya y cosas de mensaje, claro.
Y hoy en día yo creo que ya ChatGPT, dime por favor qué contesto a este mensaje, ¿sabes? Ya incluso. Y cuando llamamos, pues todo pasa en directo. O sea, no hay ese tiempo para pensar, no ves la cara del otro, no puedes editar lo que sale de tu boca. Y pues para un cerebro que está acostumbrado a tenerlo todo bajo control, pues es terreno desconocido. Y se encuadra, ¿no?, dentro de la psicología como ansiedad social. Que el miedo a quedar mal, a no saber qué decir, a ser juzgado. Pero también,
al final, o sea, nos va a dar miedo respirar, a ver si estamos respirando mal la vez.
Y abrir la puerta ya de casa, ni te cuento lo que va a ser eso.
Claro.
Y la pandemia tampoco ayudó, ¿sabes?
No,
el hecho de que todos se tuviesen que encerrar y se utilizase mucho más, pues eso, todas las comunicaciones online, pues...
Ojo, pero precisamente Raquel, hablando de la pandemia, que esto es una cosa que se hacía mucho en la pandemia, o sea, no es que la gente no quiera comunicarse, sino que hemos cambiado de forma, porque en la pandemia también se implementó lo de la videollamada.
¿Ah, sí? ¿Quién comentaba la semana pasada que veía
la
mucha
parda,
gente haciéndose videollamadas? Y tú también, ¿no?
Sí. Alucinante. Y es que es verdad que lo he investigado y casi 8 de cada 10 jóvenes dicen que prefieren una videollamada antes que una llamada normal.
Porque es menos invasivo, ¿no? Eso, o sea, que te vean ahí en paños menores o en el baño.
La papada.
Haciendo...
No. Si ya van con el teléfono, ¿sabes? Que se les ve la papada. Que yo veo que digo, ¿qué videollamada es esa? O sea, pero sí que es verdad que devuelven pues esa información visual. Ves más gestos, más sonrisas y es como que están más acostumbrados a las redes sociales. Pues a estar delante de la pantalla.
Esto sí que me da pereza llamar, a mí, pues, ¿eh? A mí no me hagáis videollamada, ¿vale?
Oye, pero puede tener consecuencias. Estamos hablando aquí en tono liviano para entendernos, pero esto de la telenofobia, que ya tiene nombre y ya entonces son palabras mayores, ya tiene nombre de fobia, ¿esto puede generar algún problema mayor, más grave o no?
Sí, porque hay gente que evita llamar al médico, coger una cita o atender una llamada de trabajo, ¿sabes? Y porque les genera también más ansiedad el hecho de no poder hacerlo. Entonces, pues he visto, ¿no?, que para buscar trabajo hay gente que prefiere escribir correo antes que hacer una llamada rápida y pues las empresas saben, pues lo notan y se habla de la brecha comunicativa generacional. Porque al final los mayores, bueno, mayores...
No.
No somos mayores. No.
Jóvenes adultos.
Los jóvenes dominan el teléfono.
Sí.
Y los jóvenes más la escritura.
Ya.
No. La de dinero que ha perdido gente por no contestar a Pablo Motos.
Es verdad.
Por ese miedo. No, pero nos ha dado apuro a veces llamar. Tienes que llamar a cuando eras joven, a la secretaría del instituto. ¿No? ¿O no?
No, yo nunca he tenido mucho problema.
Y luego no sé si os habéis dado cuenta que yo en mi entorno, como mi hermano, por ejemplo, es comercial, que siempre está hablando por teléfono, y mi pareja productora de radio, que siempre están hablando por teléfono, pues cuando hay que hacer una llamada fuera del trabajo, Julín, ¿cómo voy a llamar yo a la pizzería?
Claro.
Digo, pero ¿cómo vas a llamar?
Y tú trabajas en la radio, que llegan las noticias. Venga, Raquel, hasta la próxima semana. Hasta
chao,
luego.
Chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.